Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto acá desde el centro, Médico de Atención Integral Bienestar en Vaqueros. Sí. Ahí escuchan ladrar a la perra. Está saliendo por la radio la perra. Desde el centro médico acá, bueno, colaborando con la información, tratando de llegar y llevar herramientas, ¿no? A la población en general para crecer saludablemente, para crecer sin violencia, para creer, sí, para poder poner límites en cuanto a algunas realidades que nos están pasando. Lamentablemente hemos tenido y siempre existió el tema del acoso, el tema del abuso. Si ustedes se ponen a analizar las estadísticas que hay con respecto al abuso sexual infantil, uno de cada 5 mujeres y uno de cada 8 varones recuerda algún tipo de abuso sexual en la infancia. Sí. Lo que pasa que generalmente de esto mucho no se habla, y como lamentablemente muchas veces estas cosas ocurren en el seno de la familia, o es algún tío, algún primo, algún hasta entre hermanos, hasta el padre. Yo he tenido la tristeza de recibir, o sea, de atender partos de chicas en el hospital materno, de atender partos de chicas que tenían hijos de los padres. Claro. O sea, el hombre que le dio la vida después se la quitó. Porque
eso
realmente
en los grandes secretos de familia, ¿no?
Sí, realmente no debe haber nada más terrible que este tipo de vivencia, porque imagínate después al chico. Yo recuerdo que ella me pedía ayuda para después, ¿cómo decirle a su hijo que el padre era el abuelo? O sea, todo un conflicto personal. Imagínate vos el cruce de sentimientos, de enojos y demás. Entonces, por eso es que yo insisto tanto en trabajar en el antes. Para mí es fundamental poder hacer cumplir, por eso la educación sexual integral se debe hacer desde la casa. Los primeros educadores sin duda que son los padres, pero le corresponde también a la escuela, porque hay una ley, y a los profesionales nos corresponde la implementación de esta ley 26.150, que este año cumplió 16 años, y todavía no logramos que se dé en forma ordenada, coordinada, en todos los ámbitos educativos, porque la gente no entiende que la ley ESI es una ley laica, es una ley que no tiene religión. Está basada en conocimiento científico, en el respeto a la diversidad, en la inclusión de la diversidad, no solo sexual, sino también de la diversidad funcional, que es la discapacidad, ahora se dice así, diversidad funcional. También es para hacer cumplir los derechos de los niños, los derechos sexuales y reproductivos de toda la población. Es una ley que habla de la no violencia, que justamente es uno de los temas que tenemos que erradicar, la violencia entre pares, porque se ve mucho bullying, hay mucho bullying en las escuelas a veces por alguna cosa u otra. Nosotros tenemos historias muy tristes aquí en Salta de personas que han desaparecido y porque no se respetó el género con el que se autopercibía, y después tenemos que llorar la desaparición o la aparición sin vida de ciertas personas que habían desaparecido y que desesperadamente los padres buscaron por mucho tiempo y no encontraron. La inclusión y el respeto a la diversidad debe venir desde la casa, desde la etapa infantil, porque los niños no discriminan. El que discrimina es la mirada del adulto. Y un concepto muy importante para aclarar es la diferencia entre sexo y género. Los que estamos formados como educadores en sexualidad,
pero justamente les decía, sí, la diferencia entre lo que es lo que estamos formados como educadores, que educamos con información y con convicción, y por ahí la gente que tiene ciertos fanatismos, que creo que esto hay que dejar de lado, porque a eso le teme la gente aquí en Salta. El tema de la ideología. Nosotros educamos, los que estamos formados, con enfoque o perspectiva de género, diciendo que el sexo es algo biológico. Se nace varón o se nace mujer. Los genitales son masculinos o femeninos. El sexo es biológico y está entre las piernas. Y el género es sociocultural y es como me autopercibo y está entre mis orejas. Eso significa que yo me autopercibo mujer y soy cis, coincide con los genitales. Los genitales entre las piernas y el género, el sexo entre las piernas y el género entre las orejas. Y de esta manera ahí podemos diferenciar conceptos importantes. Entonces, si coincide lo que tengo entre las piernas, mi sexo biológico, con mi género, soy cis. Si no coincide, sería trans. Pero es importante aclararle a los padres y a la gente que por ahí dice, no, ¿qué le van a enseñar a los chicos? Los que estamos formados como educadores en sexualidad y sexólogos, que tenemos la información, habitualmente hablamos desde, podemos hablar desde el nivel inicial. Y a un niño o a una niña, ¿qué le vamos a enseñar? Le vamos a enseñar que nadie tiene que hacer con sus cuerpos lo que ellos no quieran. Entonces, al hablar en el nivel inicial, que con la maestra, con la senio, armamos el rompecabezas del cuerpo, donde cada órgano se llama por su nombre, la oreja es oreja, la boca es boca, el pene es pene y la vulva es vulva, porque también es importante que todos hablemos con el mismo lenguaje. La gente, como le cuesta por ahí nombrar los genitales, es como que le ponen nombres ridículos y después nunca nos ponemos de acuerdo. Y he tenido la vivencia en un jardincito cuando, haciendo el rompecabezas del cuerpo, que después le pedí al seño que arque, dibuje o que me haga en cartulina un calzoncillo y una bombacha, y eso lo poníamos sobre los genitales del varón y de la mujer, me ha pasado que al decirle, ustedes no tienen que tocar, no tienen que dejar que nadie toque lo que está por debajo de la ropa interior, porque eso corresponde a la intimidad. Esto es parte de la privacidad de ustedes. Nadie tiene que tocarlos. Sí, por ejemplo, las manos, la cara, te pueden dar la mano, te pueden dar una caricia, pero los genitales no deben ser tocados por nadie. Y me ha pasado de que una nenita dijera, ah, pero a mí mi abuelito me toca la colita. Entonces, qué importante que es hablar con los chicos, porque de esta manera los empoderamos y nosotros les damos estas herramientas. El chico aprende rápidamente. Yo estuve trabajando al principio, cuando yo llegué a Salta, a la provincia de Salta, hace 41 años. Primero estuve en Iruya, así que conozco el interior. Después estuve cerca de Orán, en Colonia Santa Rosa. Y generalmente en los lugares así distantes se comparte la habitación. Y en la habitación duermen padres, hijos, primos, tíos, cuñados, o sea, se comparte la habitación y muchas veces se comparte la cama.
Claro.
Entonces sí, es bastante frecuente y es como que se naturaliza, pero esto también es abuso. Por eso siempre le digo a las parejas, ustedes tienen que tratar, si están compartiendo con los chicos, de tener encuentros íntimos cuando los chicos están dormidos o en otro lugar, afuera, en el campo, en el baño, la letrina, donde sea, en otro lugar, pero no, porque los chicos por ahí están, se despiertan, con el movimiento se despiertan, y también esto da origen a muchas disfunciones sexuales, el hecho de tener los chicos en la habitación, porque claro, no siempre se tiene las posibilidades económicas de tener una habitación aparte, entonces por ahí se comparte, y sí es bueno poder darle esta información a los chicos para que ellos puedan hablar. Los docentes, te diría que muchos docentes están comprometidos y que denuncian estos casos, lo que pasa que muchas veces la mamá o el papá o la persona que está a cargo del niño muchas veces no quieren denunciar porque por ahí el sustento proviene de esta persona. Entonces, no, pero si yo hago esto nos vamos a quedar sin comida. Digamos que hay que analizar también la realidad de cada familia.
Sí.
Pero yo creo que esto sí, hay que denunciar y ojalá toda la sociedad se comprometa para que nuestros niños puedan disfrutar y vivir la sexualidad como corresponde en cada etapa de la vida. Entonces no vamos a tener niñas madre.
Sí.
Porque las niñas van a saber decir que no, hay que empoderar el no de los niños, porque también se puede violar a un niño. Hay veces que le dice no a la nena, no le doy permiso, pero al nene sí. Sí, al nene también lo pueden violar,
claro.
Con la diferencia de que el nene no va a salir embarazado, pero lo pueden violar también. Entonces
sí.
Hay que cuidarlos y hay que justamente decirles que nadie tiene que tocarlos, nadie tiene que hacer lo que ellos no quieran. Y hablar, son muchas veces las maestras las que ven esto, y bueno, son realidades muy duras a veces en el interior, yo lo he visto, lo he vivido, y por ahí cuesta, pero creo que la información se la tenemos que dar a los niños sin miedo, desde el nivel inicial, porque a ellos justamente le enseñamos las partes de su cuerpo, cómo se deben llamar, que eso es otra cosa que hay que corregir.
Sí.
La gente dice, los varones tienen pene y las nenas tenemos vagina. Es verdad que las mujeres tenemos vagina, pero a nosotras la vagina no se nos ve, a nosotras se nos ve la vulva. Si se nos ve la vagina, tenemos un grave prolapso, o sea, se nos está cayendo todo. Entonces, tenemos que cambiar ese término también. Y bueno, y al hablar de vulva, decirle, bueno, como corresponde por su nombre, enseñar cómo debe ser el tema de la higiene, empoderar a la mujer, sí, y al varón hacer respetar a la mujer. O sea, se tiene que respetar porque ellos provienen de una madre. Seguramente si son heterosexuales estarán con una mujer, entonces sí, hay que hacer, y eso se genera el respeto a la otra persona, eso se genera, se educa en la casa, o sea, la casa o el hogar tiene que dar formación, y los educadores damos información, o sea, mi información va sostenida por los valores que traen de la casa, y por eso hay muchas veces que los chicos tienen pocos valores, porque los padres están todo el tiempo distraídos con el celular, o los padres están todo el tiempo trabajando, y los chicos viven solos.
Sí.
Por eso hay que tratar de tener una paternidad y maternidad responsable, tener los hijos que podemos atender, cuidar, sostener, mandar a la escuela, no tener hijos para que estén mendigando en la calle, o tengo 5 porque seguro que 2 se van a morir desnutridos. No, hay que tener los hijos, hay que ser responsable. La maternidad y la paternidad tiene que ser algo programado.
Sí, pero ese sería el ideal, ¿no, Mónica? Pero yo digo, lamentablemente, también estas madres, estos padres, no recibieron esta información, y bueno, y no tenían, ¿no?, el acceso a la educación, y muchas veces a la educación sexual integral, como para controlar también, ¿no?, la cantidad de personas que traen al mundo. Es muy importante eso también para que de acá en adelante sí se pueda tener, hasta si queremos decirlo, un control poblacional, pero en este sentido yo pienso que muchas madres y muchos varones, ¿no?, que son responsables, traen hijos al mundo y no toman la dimensión esta, ¿no?, de lo que vos estás manifestando.
Sí, sobre todo habiendo otra ley, hay otra ley nacional, la ley 25.673, que es la ley que en el año 2002 creó el programa de salud sexual y procreación responsable, sí, y que brinda a la población todos los métodos anticonceptivos de forma gratuita en los hospitales y centros de salud. Sí. Y muchas de las obras sociales dan el 100% de cobertura a los anticonceptivos, al DIU, o sea, al espiral, o al SIU, que es el hormonal. Hay obras sociales que dan bobás y buscar y te dan preservativos gratis, y eso deberíamos trabajar y exigir que nuestra, sí, obra social provincial te dé el 100% de cobertura de los métodos anticonceptivos, porque nos pagan poquísimo para colocar un DIU.
Así es.
Te cubre el 30%. Ahora, si te embarazas, no te preocupes, porque te cubre el 100% del aborto. Entonces, ¿por qué empezamos al revés? ¿Por qué empezamos con lo negativo y no empezamos con la educación y la anticoncepción, que las obras sociales cubren el 100%? Y después, bueno, sí, está el aborto es ley, ya sí, está, la gente que quiere abortar, que aborte. Yo soy objetora de conciencia porque siempre trabajé en el antes, no tengo ningún tipo de duda de que la decisión en el caso de un embarazo producto de una violación corre por cuenta de la víctima y es la que decide. Siempre digo que si tuviera la desgracia de que mi hija quedara embarazada de un violador, decidiría ella. Si no lo tiene, claro, el apoyo, si lo quiere tener el apoyo, la que tiene que decir es la víctima. Pero sin presiones, porque si se presiona a niñas de 12 años, 12, 13, 14 años, que han sido violadas, si se presiona a que los tengan, esa gente que presiona, que se haga cargo de la manutención y la educación de esa embarazada, de esa niña madre y del niño hasta que el chico termine el colegio. Porque si no, seguimos generando desnutrición, generando analfabetismo, y de esta manera no vamos a lograr nunca salir adelante.
Mónica, la verdad que obviamente sos una profesional respetada. He tenido la oportunidad de hacerte una entrevista para un documental sobre aborto también, así que te conozco desde hace tiempo. Sabemos tu posición ideológica respecto a esta ley que se aprobó, obviamente no compartimos, pero respetamos tu opinión. Más allá de eso, porque es un tema también que requiere otro análisis, ¿no? Sobre la cantidad de, la poca cantidad de profesionales objetores de conciencia, en realidad la mucha cantidad de profesionales objetores de conciencia, ¿no? Sí. en nuestra ciudad, en nuestra provincia, y la necesidad de la implementación de la ley ya aprobada. Pero para volver al tema que estábamos reflejando, sí, que ya tenemos que terminar la comunicación,
Sí, pero te quiero decir algo. La objeción de conciencia es respaldada por un juramento hipocrático que hice cuando me recibí. Salvar y defender la vida. Y yo le doy a la gente herramientas para que tengan la sexualidad que elijan, que quieran, con chica, con chico, con quien quieran. Viva, disfruten la sexualidad, pero cuídense, porque tenemos embarazos inesperados y tenemos 40 nuevos casos de VIH en Salta al mes. 40 nuevos casos. Entonces, que vivan una sexualidad esplendorosa. Me encanta que la gente disfrute, que la gente goce, que quiera ser libre en la sexualidad. Pero detrás de cada derecho hay una obligación. Y la principal obligación que tenemos es cuidar nuestros cuerpos y tratar de esta manera tampoco de transmitir la irresponsabilidad de los actos a otra persona. No sé si se entiende.
Sí,
te digo que no juzgo, abrazo, contengo a la gente que quiera abortar y les pediría que por favor no sea más allá de las 14 semanas. E invito a la población que está escuchando a que me sigan en el Instagram. Bien. Tengo un Instagram muy lindo. Derea, doctora Mónica Gelsi. Tengo un montón de información interesante y yo contesto las preguntas que llegan por el Instagram, así que con todo gusto, para los papás, yo doy charlas de comunicación intergeneracional, también doy talleres de sexualidad para parejas, para personas solas, talleres de autoerotismo. Hay muchas cosas que se pueden enseñar a la población para que disfrute la sexualidad plenamente, a solas o en compañía, pero sobre todo preservando el cuerpo y la salud.